Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Es un tema de máxima prioridad para el gobierno de Canarias y va camino de convertirse en el gran culebrón de 2024. Hablamos del justo y necesario reparto de los menores migrantes que llegan a las islas entre el resto de las comunidades autónomas. Habida cuenta de que con casi 6.000 menores en los centros de acogida de las islas, nuestro archipiélago no puede más y la situación es de colapso total. Tras las reuniones de Fernando Clavijo esta semana con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, las sensaciones son positivas. Salvo el caso negativo del voto en contra de Vox para una reforma de la ley de extranjería que es imperativa para acometer este reparto. Eso sí, hay dos claves que debes conocer. La primera es que el Partido Popular, que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, ha dado un sí con matices, dejando en manos de sus direcciones regionales algunas cuestiones muy importantes. Y ya sabemos cómo se las gastan algunos. Por ejemplo, noticia de ultimísima hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de reclamar en una entrevista televisiva en Antena 3 Televisión al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de una conferencia de presidentes para abordar la situación de estos menores extranjeros no acompañados, es decir, alargar todavía más el proceso. La segunda clave es que la financiación debe ir por cuenta del gobierno central, que es la administración competente. Así por lo menos lo ha exigido hoy Fernando Clavijo en Herrera en COPE a nivel nacional, en la primera entrevista que concede tras estas conversaciones.
Sensaciones son positivas porque el único grupo que nos ha trasladado el no es Vox, ¿no? El resto de los grupos han entrado, pues han hecho matices, han mejorado el texto, todos estamos de acuerdo con que la financiación tiene que estar garantizada por parte del Estado, que es a quien le compete y quien tiene las competencias, y que desde luego no pueden dejar que las comunidades soportemos en solitario, pues una presión y...
Este es un tema que está no solo en la agenda política, sino en la de todos los colectivos que colaboran aquí, en primera línea, con el fenómeno migratorio. Hoy el coordinador territorial de SEAR, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, Juan Carlos Lorenzo, ha pedido aquí en COPE unidad de acción para hacer frente a este problema.
Tenemos que tener unidad de acción, y sobre todo a la hora de operativizar un acuerdo, una reforma legislativa que va a traer cambios, un paradigma nuevo, un paradigma de una gestión estatal de lo que era una competencia exclusiva autonómica, y por tanto ahí tenemos que estar para aportar nuestro conocimiento.
Solo un dato más, Clavijo ha desvelado hoy que la semana pasada en Bruselas, fíjate en este dato, representantes de la Unión Europea le dijeron que en 2 o 3 años tendría la normativa preparada para solucionar el problema. Desde luego parece que seguimos estando muy, pero que muy lejos de la Europa continental. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En este jueves 27 de junio repasamos las claves informativas que nos deja la mañana hasta ahora. Lo hacemos con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. El Parlamento de Canarias se encuentra cumpliendo un año de la 11ª legislatura. De hecho, nuestro programa regional se ha emitido desde la Cámara Autonómica y ahí nos ha atendido la presidenta Astrid Pérez, quien celebró los cambios que se han hecho en materia de inclusividad para personas con dificultades auditivas y también la apertura de la Cámara para toda la ciudadanía, que ha triplicado su número de visitantes, por no decir que en redes sociales también ha aumentado el número de seguidores. En palabras de la propia presidenta, están convirtiendo el Parlamento en la casa de todos los canarios.
Este primer año de mandato hemos casi triplicado el número de personas que han venido al Parlamento de Canarias a conocerlo. Pero es que además también hemos planteado, concretamente 630 personas han venido a ver nuestro Parlamento, que era, digo, el doble de lo que, o el triple prácticamente de lo que habían venido en otros años.
Cambiamos a la presidenta del Parlamento Regional por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha estado en Herrera en COPE con Sergio Barbosa hablando del caso Koldo. Entre sus frases más destacadas resalta la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil para averiguar qué ocurrió con los 4 millones de euros que se utilizaron para la compra de mascarillas sanitarias que nunca llegaron.
Yo creo que lo que se está buscando y lo que han pedido básicamente es si la mercancía que se compró se pagó a precios no de mercado, porque en aquel momento estaba distorsionado.
Más o menos razonable dentro razonable, de lo que cabe en la pandemia.
Si, ¿no?, lo que se dio estaba homologado o no y pudo ser usado. Yo creo que eso es la línea de investigación de la Guardia Civil, que judicialmente pues lleva su camino, una parte la Fiscalía Europea y otra parte aquí en España.
Un caso también acuciante lo tiene el grado de medicina de la Universidad de La Laguna, que no encuentra profesores para formar a los futuros médicos. Los sueldos que oscilan entre los 400 y los 800 euros, el tiempo de preparación de las clases y las consultas que realizan estos profesionales podrían ser los motivos por los que la oferta docente no les resulta atractiva, lo que podría conllevar a que cerrara el grado si no hay docentes. Así lo explicaba el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna, José Luis Páez.
Sí, lo está. Ayer se dio un paso importante para afrontar este problema, pero el riesgo persiste porque la falta de profesorado es crónica, se viene perdiendo ese poder de disponer de profesorado permanente a lo largo de los años. Ha habido muchas circunstancias, habría que hacer un análisis más extenso de saber por qué, pero esa es la situación que nos encontramos ahora y esto ha sido un grito de aviso.
Por último, te cuento que ayer hubo un total de 10 cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Tenerife Norte debido a las condiciones meteorológicas adversas. Y viendo un poco cómo se encuentra la niebla en el día de hoy y esa presencia de nubes bajas con lluvia, estaremos pendientes de si pueden haber nuevas cancelaciones durante el día de hoy.
Bueno, de momento no nos consta que hayan, pero repito, la cosa ha estado bastante complicada, fundamentalmente en el día de ayer en ese aeropuerto Tenerife Norte los rodeos, y cualquier novedad que haya te la iremos contando, por supuesto, aquí en Herrera, en COPE Tenerife. Gracias, Brian. 10:11, por cierto, noticia de última hora, localizada una embarcación, estamos hablando de migración, localizada una embarcación al sur de Gran Canaria con unas 50 personas que está estimado que llega al puerto de Arguineguín a las 11. El fenómeno migratorio que no cesa. Ya sabes que tenemos las vías abiertas con todos ustedes, contigo, para que interactúes con nosotros en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, en X, antes Twitter, recuerda, somos cope-tenerife y @copecanarias en Facebook, también somos Cope Canarias. 10:12, en 3 minutitos, solo 3, estamos ya con todos los temas que te hemos preparado para hoy.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Regresa a la Laguna San Betinto, la gran fiesta del vino de la denominación de origen Tacoronte Asentejo. El jueves 27 de junio, desde las 6 de la tarde, en la Plaza de la Concepción de la Laguna, ven a vivir una experiencia inolvidable con los mejores vinos de la tierra. San Betinto 2024. Ayuntamiento de la Laguna.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, primera protagonista del día va a ser nuestra presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Ávila, que me está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes.
¿Cómo estamos, presidenta?
Bien, muy bien. Bueno. Preparado y, bueno, con muchas ganas con todo lo que estamos haciendo. Y además hoy con una gran noticia que conocíamos hacía tan solo unos días en una reunión que mantenía la consejera de Sanidad, y es que a partir de hoy ya comienza a darse el tratamiento oncológico a los ciudadanos del sur, en el Hospital del Sur de Tenerife. Como sabes, el Cabildo tenemos mucho que ver con ese hospital. Y bueno, esta era una noticia largamente esperada, y el pasado martes mantenía una reunión con la plataforma Pro Hospital del Sur.
Justamente vamos a hablar con ellos ahora, terminemos esta entrevista vamos a hablar con ellos, porque nos parecía desde luego uno de los temas del día, e incluso en su momento entrevistamos aquí a varias mujeres, por ejemplo con cáncer de mama, que tenían que desplazarse a la Candelaria, y nos decían, oiga, esto tenemos que arreglarlo, y había habido una serie de aplazamientos por parte de la consejería, pero bueno, la última promesa era que entre junio y julio iba a estar, y por lo que veo han cumplido, ¿no?
Sí. Ya nosotros en su momento, cuando hicimos la visita al hospital, pudimos ver ya prácticamente terminada toda la parte, digamos, de física, ¿no? El espacio físico, las 14 sillones, la sala de espera, faltaba la farmacia hospitalaria, y se autorizó la semana pasada. El martes se mantuvo esa reunión. Sí. Que estaba previsto que yo pudiera asistir, y desafortunadamente teníamos, bueno, varios problemas no, de urgencia, ¿no? Porque la situación, como sabes, de la inmigración es extremadamente compleja en todas las islas, y no pude asistir, pero se le anunciaba a la plataforma no solamente el inicio de estos tratamientos, sino también el plan funcional, que es fundamental para que realmente pues el Hospital del Sur sea un hospital completo, y bueno, que se puedan hacer toda la cirugía, la puesta en marcha de los quirófanos que están allí, y bueno, va a dar un salto cualitativo importante.
Lo celebramos de luego, porque va a dar mayor calidad de vida desde luego a personas enfermas. Todos sabemos los problemas que genera una enfermedad como el cáncer, y desde luego lo celebramos. Rosa, aparte de otros temas que son actualidad, el motivo un poco de la llamada es, lo comentábamos el otro día en nuestra tertulia con compañeros periodistas, salía el tema. El otro día hacías unas manifestaciones con los compañeros de Canarias Radio, la que afirmabas que 9 de cada 10 puestos de trabajo que se generan en Canarias son en Tenerife. Yo no sé si realmente te referías a la isla de Tenerife, a la provincia, porque creo que aludías a unos datos de la EPA, ¿no?
Sí, son datos insularizados de la EPA. Efectivamente, son de los datos del primer trimestre de la EPA, la comparativa entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, y el 91% de los empleos de Canarias se crean en Tenerife. Y fíjate que tal es así que si vemos los datos de Gran Canaria, Gran Canaria tenía un paro registrado en el primer trimestre del 2023 de un 15,87, y se ha mantenido en el 15,8. Sin embargo, Tenerife casi llegaba al 20%, un 19,5, y estábamos por encima de la media de Canarias. Bueno, pues en tan solo un año se han generado 5.500 contratos en el dato interanual en Tenerife, lo que nos permite situarnos en este momento en un 14%, y 9 de cada 10 empleos se están creando en Tenerife, y eso da cuenta del vigor y del dinamismo de la economía en la isla de Tenerife. Sí. Hemos pasado prácticamente en 5 puntos en la tasa de paro, y mañana, si no me equivoco, es el día que sale de nuevo la EPA, y que espero, todo indica que los datos mejorarán.
No pongo en duda, desde luego, que Tenerife es el motor económico de Canarias, seguramente, pero también es verdad que la EPA no deja de ser una encuesta, y por lo que hemos estado mirando, estos datos de la EPA no se corresponden demasiado con los datos de nuevas afiliaciones en la Seguridad Social, porque ahí los últimos datos que hay es que hay casi un empate técnico, pero que Gran Canaria superaría a la isla de Tenerife. Es decir, no me casan unos datos, los de afiliación a la Seguridad Social, con estos datos de la EPA, Rosa.
No, pero por ejemplo, sí, me cuadran. Vamos a ver, una cosa, por eso digo que si nos comparamos con Gran Canaria, vemos como Gran Canaria prácticamente no ha movido el número de contratos, sin embargo nosotros en el dato interanual no hemos incrementado un 27% el número de contratos, es decir, es un número de contratos firmados y además de los que el 90% son indefinidos. Y esto es un dato también importante porque no solamente es crear más empleo, sino tratar de que sea un empleo de calidad. Si vamos a datos del paro, sabes que es distinto, como dices, bien dice, el dato de la EPA de los datos del paro, el paro en Tenerife ha descendido en 6.000 personas y este registro es un 8%. Esto estoy hablando del paro del mes de abril. Si nos vamos al mes de abril, hemos visto un descenso de un 8% con respecto al año pasado. O sea que sí se ve de nuevo que Tenerife vuelve a recuperar, a ser motor, y es un dato muy importante. Nosotros hemos tratado, como sabes, de dar un renovado impulso después de 4 años de parálisis. Y bueno, el dato más importante, porque es una cuestión fundamental, es el poder tener un empleo para poderte emancipar, poder tener una vida con cierta dignidad, ¿no? Es fundamental. Siempre lo decimos, que la mejor política social es una política vigorosa de empleo. Y en este caso vemos cómo efectivamente Tenerife vuelve a estar en marcha, a recuperar ese dinamismo y la capitalidad de Canarias. Y eso es importante. En este momento nuestra tasa de desempleo se encuentra por debajo de la de Gran Canaria y no es una cuestión de compararse, es una cuestión de que efectivamente en Gran Canaria se había seguido avanzando y Tenerife se había estancado con una tasa de desempleo que mientras en Gran Canaria se situaba en 15%, nosotros rozaba el 20%. Pues bien, ya estamos en el 14,9 y mañana conoceremos esos nuevos datos de la encuesta de población activa de este segundo trimestre.
Yo estoy de acuerdo en que no es cuestión de compararse, pero a ver, o sea, me llama la atención, es decir, que el 90%, ese 91% se creen en Tenerife cuando no podemos obviar que Gran Canaria también tiene una actividad muy económica muy importante, Rosa, que repito, que no es, que yo me alegro mucho de estos datos o de estos datos de la encuesta de población activa, pero sí, son bastante llamativas, repito, en referencia a los datos de afiliación a la Seguridad Social.
Sí, los datos de afiliación a la Seguridad Social son los que hemos dicho, ¿no? Del número de contratos que se han firmado y en este sentido, bueno, pues probablemente ya estamos en un paro, vamos a decir, no estructural, pero del 15%, siempre sabes que los datos de desempleo, fíjate que estamos en el mejor dato de desempleo desde el año 2007, de la serie histórica, antes de que empezara la crisis de Lehman Brothers, con lo cual sí se ha dado un salto, yo diría que histórico, porque es la menor tasa de paro que gente que está cumpliendo en este año 18 años, su mayoría de edad, nunca habían visto una tasa de desempleo tan bajo en la isla de Tenerife, y eso es muy importante.
Uh-huh. ¿Cuál es el dato que ofrecías de contratos indefinidos exactamente, al que aludías antes?
El dato interanual es de 5.524, es el dato interanual del número de contratos, del incremento de contratos y de contratos firmados en la isla de Tenerife de respecto al mes anterior, de 1.933 contratos, de los que el 90% son indefinidos.
El 90%. Ahora lo que hay que lograr es que esos contratos también sean mejor remunerados, vamos a decirlo así, y entramos en el consiguiente debate del reparto de la riqueza, que está tan en boga y tan en boca de todos últimamente, Rosa.
Efectivamente, como sabes, tenemos una economía que con una enorme dependencia del sector de servicios, y además de no solamente del sector servicios, sino de un sector donde mayoritariamente los salarios son más bajos de la media española, y se trata de, como has apuntado, tener un mayor dinamismo y una, sobre todo, yo creo que hay que apuntar no solamente a la diversificación entendida por la creación de empleo dentro del sector industrial, del conocimiento, de la economía verde o del sector primario, sino también dentro del propio sector turístico, tener una diversificación interna dentro del propio sector servicios, de manera que también mejoremos la calidad del empleo no solamente en la remuneración, en sí. los salarios, sino también en las condiciones de trabajo, que creo que fueron fundamentales.
Pero más allá del sector turístico, ¿qué estamos haciendo para diversificar, para crear, para generar empleo fuera de ese sector, que es el motor principal de nuestra economía, evidentemente? Pero a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo, ¿qué se está haciendo realmente para que podamos generar empleo en otros sectores, en Tenerife y en Canarias en general?
Pues en Tenerife la verdad que estamos muy centrados en todo lo que tiene que ver con la parte de los empleos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, no solamente formando a las generaciones en estas ramas que tienen salidas no solamente inmediatas y cualificadas, fortaleciendo a la FP, que depende del Gobierno de Canarias a través de los distintos programas de empleo y formación que tiene el Cabildo Insular de Tenerife, sino por otro lado también desde la Consejería de Ciencia, Innovación y Diversificación de la Economía, que lleva Juan José Martínez, estamos trabajando intensamente en todo lo que tienen que ver proyectos concretos de generadores de empleo en ese ámbito, ¿no? En el de la economía azul vinculada con el mar, las energías renovables, la implantación de todo un sector audiovisual, en fin, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, el conocimiento, que consumen poco suelo y al mismo tiempo generan un empleo de mejor calidad y mejores condiciones laborales.
Rosa, aparte de todo este asunto, han firmado ustedes un convenio con el Ministerio de Defensa en este caso, y creo que es bueno destacarlo. ¿En qué consiste? ¿Vamos a tener patrullas del Ejército de Tierra aquí vigilando que no hay incendios, ¿no?
Sí, es un convenio que da cobertura desde el 1 de julio, empiezan el lunes, estaremos allí en Olla Fría cuando saldrán las primeras patrullas, hasta el 30 de octubre. Se trata de 10 patrullas terrestres y que diariamente van a patrullar 24 horas al día, los 7 días de la semana, los montes de Tenerife, en coordinación con nuestros servicios de extinción y nuestros servicios, los técnicos de emergencia. Y en total son 920 patrullas a lo largo de toda la campaña. Es un nuevo operativo denominado Operación Prometeo, que despliega el Ejército de Tierra en la isla de Tenerife a instancias del Cabildo, y ese convenio pues da pie, después del incendio que tuvimos terrible en el pasado verano, pues en tener un operativo no solamente de vigilancia, sino también esta presencia va a permitirle, mantiene una presencia también disuasoria. Y además van a facilitar información crucial a los servicios de extinción con los que están coordinados, sí. Y también notificar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil, Policía Nacional, cualquier actividad sospechosa. Nosotros también los hemos dotado en esta línea de cooperación, con dispositivos GPS, están coordinados con nuestro centro de coordinación de emergencia, una cartografía digital actualizada y los medios Tetra, porque los sistemas de comunicación del ejército no están preparados para tienen un sistema distinto que el que ustedes usan en los medios de extinción, y nosotros usamos los medios de comunicación Tetra y se lo hemos facilitado a estas 10 sí. patrullas que diariamente van a patrullar sí. los montes de Tenerife.
Tengo una curiosidad, ¿esto quiere decir es una novedad en el ejército o hay precedentes sí. ya en otros lugares de España donde se haya hecho esto?
En Galicia, tan solo en Galicia, existe la operación Centinela. Nosotros, el Cabildo, se fijó en esta operación Centinela que lleva ya casi 13 años solo en Galicia, pero no se ha extendido a otros territorios, y nosotros entendíamos que Tenerife reforzaba de una manera extraordinaria la capacidad que tenemos de vigilancia. Nosotros tenemos un operativo de brigadas de forestales y de bomberos que incluye 600 profesionales a los que se unen estas 10 patrullas terrestres diarias. Estos 600 profesionales tienen su función fundamental es estar presentes en el operativo contra incendios que ya comenzó el 1 de marzo y se extiende del 1 de marzo al 30 de noviembre. También como sabes, hemos extendido la presencia de nuestros helicópteros durante todo el año. En fin, el plan de medianías que nos permite hacer las limpiezas no solamente en el monte público, sino también la colaboración con los privados. Sí. Son muchas las actuaciones, pero creo que esta con el Ministerio de Defensa, tengo que agradecer personalmente a la ministra Margarita Robles y el interés que ha puesto, y en su nombre, pues sobre todo, bueno, pues vino el director de Digenpol, que es el segundo del Ministerio de Defensa, a firmar suscribir este convenio, y el próximo lunes pues estaremos en Olla Fría para dar las primeras indicaciones por parte de nuestro equipo de emergencia. Ustedes ya conocen a Pedro Martínez, más conocido como Tito, porque sí, lo pudieron ver durante todo el verano
incendio, sí.
dando en el incendio, y bueno, los equipos técnicos del Cabildo Insular de Tenerife estarán coordinados estaremos en coordinación con dos coordinadores del ejército que darán las indicaciones al operativo desplegado por el ejército.
Rosa, una última cuestión y que tiene que ver con el Club Deportivo de Tenerife. Pocas veces he visto al Cabildo tan implicado en una situación, en este caso como la que está viviendo, seguramente de crisis reputacional por parte del equipo representativo de nuestra isla. ¿Han tenido ustedes contactos con los accionistas, con el sindicato? Creo que ha habido incluso una reunión el pasado lunes. ¿Qué nos puede contar de última hora de todo este asunto que está pasando en torno al Club Deportivo Tenerife?
Bueno, yo poco puedo contar. Esa reunión, que era privada, sí tuvo trascendencia pública, vamos a decir que se publicó en los medios de comunicación, y como yo dije desde el primer momento, teníamos como no solamente como lo que ocurre en el Tenerife al final desborda la situación deportiva y interfiere o interviene también en el ánimo social, y para el Cabildo de Tenerife, no solamente por ser el gobierno de la isla, sino porque el Tenerife lleva nuestro nombre, es nuestro equipo de referencia, somos el principal patrocinador y juega en un estadio que es del Cabildo Insular de Tenerife y, por lo tanto, de todos los tinerfeños. Y así, bueno, se lo hice saber mi preocupación como presidenta del Cabildo a los accionistas sindicados. Lo que hablamos en esa reunión ha trascendido públicamente, simplemente expresaba mi preocupación y
¿Apoyarían, por ejemplo, ustedes a Raico García para, digamos, forzar un paso al lado de José Miguel Garrido o al empresario tenerfeño?
Esto es una cuestión de los accionistas. Estamos hablando de que el Cabildo no solamente está preocupado, sino también ocupado en esta cuestión, pero indudablemente se trata de una sociedad anónima deportiva y por lo tanto es una cuestión de número de acciones. Me consta que Raico García ha estado manteniendo conversaciones y no es una cuestión de a quién apoye o no apoye el Cabildo Insular de Tenerife. Simplemente hemos expresado que en este momento el máximo accionista del Tenerife ha generado una crisis reputacional en el Club Deportivo Tenerife, que creo que no se merece nuestro club ni el nombre de la isla, y yo le he pedido como presidenta del Cabildo que dé un paso a un lado, pero tiene que haber alguien que dé un paso al frente. Si esa persona es Raico García, porque tiene los recursos que se necesitan y está en disposición de adquirir acciones, ahí nosotros no tenemos nada que decir, porque, insisto, después de que se aprobara la ley del deporte, del fútbol, que mantiene una escrupulosa diferencia, nosotros sí podemos patrocinar, pero indudablemente las acciones están en manos privadas, y serán esas manos privadas, y en este caso las de quien pueda acceder a comprar las acciones, quien tendrán que dar un paso a un lado, y en todo caso quienes tienen las acciones sindicadas también tomar las decisiones que tengan que tomar.
Perfecto. Me quedo con una reflexión final para despedirla, ya que estamos hablando de deporte y de fútbol. Seguramente en las próximas horas se va a dar a conocer que Gran Canaria va a ser sede del Mundial de 2030 de fútbol. Ojalá, y lo digo con la presidenta del Cabildo delante, que eso pueda ser una realidad. No sé en cuántos años aquí en la isla de Tenerife, pero que por lo menos tengamos instalaciones deportivas. Hablo no solo del estadio de Reyes López, sino de a lo mejor una instalación para baloncesto. Un Tenerife Arena para tener una Copa de Rey baloncesto, para tener un Mundial de ese estilo, porque ya creo que Tenerife va tocando tener ese liderazgo también que a lo mejor los políticos de Gran Canaria vieron con bastantes años de previsión antes que aquí en la isla de Tenerife. Es una reflexión que hago en alto, Rosa, que aquí nos faltan instalaciones para coger ese tipo de citas de primerísimo nivel.
Completamente de acuerdo, y como saben, nosotros estamos apostando porque Tenerife tenga un Tenerife Arena que no solamente pueda tener eventos deportivos dentro de pocas horas. En 48 horas tendremos un gran evento musical que nos mete dentro del circuito de los grandes eventos de la música, siendo capital de la música con el concierto de Chiran, y probablemente en vez de 35.000 entradas se podrían haber vendido 60.000 de haber tenido un complejo como un Tenerife Arena que pueda albergar mucho más capacidad para eventos deportivos de primer nivel y eventos musicales o de cualquier otra naturaleza. Sin lugar a dudas, Tenerife lo necesita y este gobierno le dará el impulso. Probablemente no se verá, sería engañar a la gente en estos próximos 4 años, pero sí se diseñará, porque es hoy cuando se diseña el futuro de mañana.
Muy bien. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Bueno, mensajes en el 610 1080 11 y 19 oyente. ¿Y quién se crea lo del dato de la señora Rosa Ávila? Primero con lo que quitaría las colas en 90 días y ahora que tenéis la potencia del empleo en Canarias. Perdona que me ría, pero ¿quién se lo cree? Dice por aquí un oyente. Otro oyente dice, buenos días desde el sur, por fin oigo alguna novedad para el Hospital del Mojón. Aleluya. Señora presidenta, cuando las instituciones de Tenerife van a levantar la voz contra el pleito regional que desde hace muchos años favorece a Gran Canaria. ¿Cuándo lo van a hacer? Se pregunta este oyente. Bueno, 10:35. Venga, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de ADEGE 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de ADEGE. Información e inscripciones online en uadg.es y ul.es.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel, ADEGE o entra en hidráulica.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Malva Soul El Día te invitan a disfrutar el próximo 29 de junio en el Parque de la Constitución de La Laguna de la fiesta más increíble, con la participación de DJs internacionales como John Morales, Enzo Cifredi y Queen G. Compra tus entradas en tiquety.es con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, Guess, Lexus y Mau.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, nos lo ha adelantado la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Yo le decía que tenía ya el tema previsto, evidentemente, porque creo que es una gran noticia. Recordarán que hace algunas semanas entrevistábamos a algunas pacientes del sur de la isla de Tenerife que padecen cáncer. Eran concretamente 2 pacientes de cáncer de mama. Y nos explicaban lo que suponía para ellos tener que desplazarse cada día hasta el Hospital La Candelaria a recibir quimioterapia. La noticia es que finalmente parece que ya, así lo ha comunicado la consejería, la plataforma hospital del sur de Tenerife, se va a poder por fin, y es, creo que es una gran noticia para toda la gente del sur de Tenerife, a contar con un servicio de oncología que administre esos tratamientos de quimioterapia a los pacientes con cáncer. Pero quiero recuperar las palabras, por ejemplo, de Juliet. Ella se desplazaba para recibir, en este caso, un tratamiento de inmunoterapia. Escuche lo que nos decía.
Ya yo pasé el proceso de las quimios, sin embargo continúo con un tratamiento oncológico no tan fuerte como las quimios,
sí,
que es la inmunoterapia, y me la tienen que colocar igual en la Candelaria. Pero, por ejemplo, Mi tratamiento en sí hoy en día ya dura 5 minutos. Yo estoy máximo en hospital de día entre 15 a 20 minutos, pudiéndolo a, que me lo aporten acá en el sur,
claro,
que hay un hospital de día. Entonces es más lo que duro en trayecto, en espera, que lo que es en sí el tratamiento.
Fíjense ustedes. También hablamos en su momento con Ascensión, también paciente de cáncer de mama. Escuchen.
Nosotros estamos a una hora, pero hay gente que vive en Los Gigantes, que está a una hora y media. Y hay veces que tú vas al hospital y no te dan el tratamiento porque tiene las defensas bajas, por el motivo que sea. Entonces, hacer ese trayecto encontrándote mal, haciendo que tus familiares pierdan trabajo o cambien turnos, lo que sea, para luego no darte un tratamiento, me parece que se pueden hacer las cosas mucho más fáciles.
Pues sí, se podían hacer las cosas mucho más fáciles, evidentemente. Jordi Esplugas es portavoz de la plataforma Pro Hospital del Sur de Tenerife. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es una excelente noticia, sin lugar a dudas, ¿no? Creo.
Por supuesto. Por supuesto, era una noticia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Era uno de los primeros compromisos que adquirimos con este nuevo gobierno al comienzo de la legislatura. Se puso el mes de junio como fecha prevista de inicio de este servicio y se ha cumplido en tiempo y forma, cosa que bueno, es sorprendente dado de los 29 años que lleva esta plataforma luchando, ¿no?, por estas cosas, y no siempre se cumplen los plazos. En este caso se han cumplido y es una magnífica noticia para miles de personas como las que acabamos de escuchar, que se van a ahorrar 180, 200 kilómetros de ida y vuelta, a veces en condiciones muy desagradables,
sí,
en tráfico, después de una sesión pues dura de quimioterapia. Pues en este caso lo van a poder hacer mucho más cerca de su domicilio, con lo cual el trastorno y el sufrimiento es mucho menor.
Desde luego. Pero fíjate, repara un poco tus palabras, que yo creo que es el titular, ¿no? O sea, realmente estamos calificando de sorprendente que una administración pública cumpla con lo que había prometido, ¿no? Es una reflexión. Aunque bueno, yo prefiero hoy quedarme con el lado positivo de la noticia, es decir, que han cumplido. Pero efectivamente,
claro,
hemos llegado a un punto que ya nos parece sorprendente que los políticos cumplan sus promesas, ¿no?
Bueno, a lo largo de 28 años, ya para 29, han sucedido muchas cosas. Tú las conoces, Guillermo. O sea, ha sido un culebrón que los ciudadanos del sur no nos merecíamos. Entonces, hemos vivido de todo. Hay gobiernos que han tirado para detrás, gobiernos que han tirado para adelante y gobiernos que no se han movido ni para detrás ni para adelante en todo este tiempo, ¿no? Tenemos la sensación de que en esta legislatura hay ganas claras de avanzar, y eso lo hemos visto en cada una de las reuniones.
Sí.
De hecho, cuando pedimos la primera cita con el nuevo ejecutivo, nos las concedieron pues a las pocas semanas. Esto pocas veces había sucedido. En esa primera reunión ya vimos la clara determinación del presidente del gobierno, de la consejera de Sanidad, de todos los que estaban allí implicados, el Servicio Canario de Salud, el Cabildo, que sabían que este proyecto había que relanzarlo, y a partir de ahí empezamos a trazar una hoja de ruta, y que el primer punto de inflexión era sin duda que los quirófanos que estaban infrautilizados, los 4 quirófanos que teníamos ya terminados desde hace muchos años y que estaban solo usándose 2, pues que se pasaran a utilizar los 4,
sí,
que determinados servicios como diagnóstico de imagen pasaran a funcionar las 24 horas del día, que se equipara el hospital con un laboratorio completo, que funcionara también las 24 horas del día. Todo eso se ha ido cumpliendo a los pocos meses de iniciarse esta legislatura.
Bien.
Por lo tanto,
¿cuál sería ahora la siguiente reivindicación? Si el siguiente paso que tú crees que debe dar este Hospital del Sur del Mojón, ¿cuál es, Jordi?
Bueno, el siguiente, y así lo hablamos ayer en la reunión con la consejera y con los directivos del Servicio Canario de Salud, es que salga ya a licitación lo antes posible la redacción del proyecto y la dirección de obra de la nueva ampliación del hospital. Quiere decir, como recordarán, hay 45 millones de euros,
sí,
predestinados para ampliar la zona hospitalaria del Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife, que haría que prácticamente se duplicaran las instalaciones que en este momento hay. No es nada sorprendente, puesto que siempre habíamos dicho que las instalaciones eran para la realidad social del sur de Tenerife, a las que también hay que contar los desplazados, a las que también hay que incluir a los habitantes de las islas como el Hierro, La Gomera y La Palma, que entran por el puerto de los cristianos, muchísimos de ellos, a encontrar servicios hospitalarios en esta isla, y que luego de entrar por el puerto de los cristianos tienen que desplazarse, pues esos 180 kilómetros de ida y vuelta, pues que también hay que contar con ellos. Entonces, esas instalaciones eran insuficientes, eran un gran avance, pero insuficientes. En este momento, con esta nueva ampliación, con ese presupuesto de 45 millones de euros, pues se duplicarán y pasaremos de tener 4 quirófanos a tener, por ejemplo, 18, ¿no? Y así muchas otras instalaciones, que será un antes y un después para todos los habitantes de Tenerife.
Seguiríamos peleando por todo eso. Tienes razón en lo que dices, porque el otro día un palmero me lo decía, un buen amigo que es palmero y que nos escuchaba, justamente cuando hablábamos de este asunto con Asunción y con Yulet. Me decía, oye, te escuché el otro día hablando de la gente que se desplaza del sur de Tenerife, pero acuérdate de nosotros también, que los palmeros tenemos que desplazarnos a Tenerife para ir a Luc, o los gomeros o los herreños al Hospital La Candelaria. Y es verdad, evidentemente.
Nosotros, desde la plataforma, siempre nos hemos acordado de ellos, porque ahí está la hemeroteca, claro, y creemos que tienen también los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
Por supuesto, por supuestísimo. Jordi, enhorabuena por esta noticia, enhorabuena también por el trabajo que ustedes hacen en esa plataforma, que a veces los ciudadanos también tenemos que movilizarnos y bueno, estar un poquito, fiscalizar también un poquito la labor de los políticos. Nos alegramos muchísimo. Jordi Esplugas, portavoz de la plataforma Pro Hospital del Sur de Tenerife. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. 10:46. Tengo nota de voz en el 610-1080-11. Primero cerramos el tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Diez y 46. Estaba leyendo por aquí un mensaje de un querido oyente, además habitual, Lucio. Dice, buenos días, que después de estar gobernando nuestros políticos 40 años sea noticia que el sur cuenta ya con un tratamiento oncológico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponernos de rodillas y agradecerle su incompetencia? Hay que jeringarse, dice por aquí este oyente. Pues tiene usted razón, Lucio. Es lo que yo le decía a Jordi Espluga. Es decir, ya nos parece sorprendente que los políticos cumplan con sus obligaciones, ¿no? Pero bueno, vamos con otra nota de voz, también de otro amigo oyente, en el 610-1080-11.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo, sí, todo muy bien, todo me parece bien, lo de los temas de deporte y tal, pero vamos a ver, en la carretera interior están haciendo una obra de saneamiento que va desde Garachico hasta Los Hilos, vale. Una parte del tramo está terminado, faltan las luces. Ahora no sé cuándo las pondrán, si para dentro de un año o no. La avenida da pena porque está cerrada, está acabada, pero está cerrada. Y luego hay otra parte de todo el paseo por debajo que están diciendo que si costas, que si consejo insular de agua. Yo la pregunta que hago es, si tanta prisa tienen por terminar para que no se siga contaminando las costas de Tenerife, en particular esta aquí debajo, ¿por qué tanta resistencia o tanta pega a la empresa para que si permisos, no permisos, que si ejecuciones, no ejecución? Yo quiero que le hagas una pregunta a la de Costa, que hay, yo los he visto, existen, Guillermo, y al Consejo Ciudad de Agua, ¿por qué razón está parada la obra de la carretera interior y, por lo que tengo entendido, va para varios tiempos? Tiempo es un año o dos. Pregunto, Guillermo.
Tomamos nota de su pregunta, que para eso estamos, amigo oyente. 10:48, me sitúo en Santa Cruz ahora. Fíjense, a mí esta noticia me ha llamado poderosamente la atención. La de una estafa acerca de una supuesta revista policial que vende a determinadas empresas publicidad, y algunas han caído en el engaño. No existe tal revista, lógicamente no existe esa publicidad, y alguno se aprovecha de la buena fe de algunos empresarios. Benito Fortes es el portavoz de la Policía Local de Santa Cruz. Benito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Resumidamente, lo que ha pasado es eso, ¿no?
Así es. Esto es una nos llega a nosotros de que efectivamente había gente que se dedicaba a hacer captaciones de publicidad entre pequeños empresarios,
sí,
y vendían espacio publicitario en una revista policial, como comenta. Bueno, pues lo primero que hicimos nosotros en este caso fue alertar a través de nuestra cuenta oficial de X, de Twitter, antiguo Twitter, para que la población y sobre todo esos pequeños empresarios estuvieran alertados y evitaran que fueran estafados.
Uh-huh. ¿Qué es lo que vendían exactamente? ¿Inserciones publicitarias y no sé, de alguna forma, no sé si colaborar con la policía local o qué argumentos utilizaban estas personas?
Bueno, ahí evidentemente el argumento principal es, de alguna manera, llevarlos al engaño diciendo, bueno, te insertamos publicidad, ten en cuenta que esto es una revista que hace la policía, al final, digamos, tienes ahí a la policía por medio como un amigo más, y bueno, la finalidad, ¿cuál es? Sacar dinero, no hay claro, otra. Claro. Entonces se aprovecha un poco de ese estatus, digamos, que tiene la policía y bueno, decir, bueno, pues, si estás aquí, sabes que, bueno, la policía siempre va a estar de tu lado y demás, cosa absurda, pero bueno, y al final, pues, lo que pretenden es sacar dinero.
Me imagino que estarán ustedes investigando a estas personas, ¿no? Es decir, ¿tienen algún dato de los presuntos autores de estos hechos o qué podemos comentar al respecto, Benito?
Aquí lo importante, hombre, primero que nada, sí es verdad que por parte de la policía trabajamos en eso, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la persona que es estafada es ese empresario, el que debe denunciar los hechos
sí,
y estar atento, ¿no? Por eso...
Ese es el mensaje que queremos transmitir, digamos, que cualquier empresario sí, que nos esté escuchando, que le llegue a esta persona, que denuncie inmediatamente, ¿no?
Efectivamente, porque además, ya les digo, de entrada la policía no tiene ninguna publicación, más allá de la cuenta oficial de Twitter, y evidentemente ahí no hay publicidad. Segundo, tenemos que estar alertados de que no es un medio habitual de la policía sacar una revista para sacar información pública.
Claro.
Nosotros utilizamos los medios de comunicación, o a través de la portavocía, o a través de prensa escrita, o de la radio o televisión, pero más allá de eso no. Y, por supuesto, vamos a pedir pago de nada nunca.
Claro, efectivamente. Pues, mensaje claro que es el que queremos lanzar, evidentemente, a todos los empresarios que nos están escuchando y a cualquier, no sé, incluso pues, particular que pueda recibir este tipo de oferta, entre comillas, que no deja de ser una actividad delictiva. Por favor, denuncien, póngalo en conocimiento de la policía local, que seguramente, entre todos, pues ponemos nuestro granito de arena para intentar también atrapar a estos malhechores. La verdad, Benito, uno se sorprende con la pizcaresca de la gente para delinquir y para sacar dinero, sobre todo, Francamente.
Sí, la verdad que sí. Desgraciadamente, pues a veces tenemos que, por suerte no es habitual, pero a veces tenemos que lidiar con estas cuestiones y sobre todo darle a la población la tranquilidad de que cualquier cuestión en relación a la policía tienen ahí el 092 y si no, el canal de Twitter que, digo, la actual cuenta de X, que es la cuenta oficial en la que pueden dirigirse para cualquier cuestión relacionada con la policía.
Muy bien. Benito, siempre un placer transmitir el mensaje de la policía local y que, en fin, que quede constancia de que estas actitudes entre todos tenemos que colaborar para erradicarlas. Benito Fortes, portavoz de la Policía Local de Santa Cruz, gracias por atendernos. Un saludo.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. Repito, es increíble, ¿no? La picaresca de la gente en la calle. Yo entiendo que puede haber mucha necesidad, pero en ningún caso, desde luego, es entendible ni justificable desde ningún punto de vista, ni moral, ni ético, ni desde ninguno. Evidentemente que haya este tipo de actitudes, que haya personas que aprovechen el buen nombre de la policía local, de, en este caso, de Santa Cruz, pero podría ser la policía local de cualquier municipio, para llevar a cabo este tipo de actividades, lógicamente, ¿no? Bueno, son las 10:52, hacemos una pausa y seguimos, venga.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Ray Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Villos Caracas Boy. 7 de julio, Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Los robots y la inteligencia artificial nos van a quitar o nos van a dar trabajo?
La verdad es que yo creo sinceramente que las dos cosas. Casi todos los expertos yo creo que coinciden en que el año pasado, en el 2023, se produjo un punto de inflexión tanto en el desarrollo de estas tecnologías como en su uso público. O sea, de hecho, como se suele decir, se ha democratizado.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
3 minutitos para llegar a las 11 de la mañana. Es un buen momento, claro que sí, para irnos al Canaima. Tengo a Maricruz de vacaciones estos días, pero yo cada vez que voy al Canaima me acuerdo de Maricruz, porque qué bien lo pasamos Maricruz y yo en el Canaima, cuando ella me cuenta pues sus croquetas de chierne que tanto le gustan y su pata y su ensaladilla. Bueno, hoy en el menú del Canaima, apúntate bien, tenemos de primero potaje de verduras y de primero podemos elegir entre potaje de verduras o ensalada de col y fruta. Hombre, yo tal y como está el día con esta llovizna que tenemos, igual de un pie un potajito de verdura. Y de segundo podemos elegir entre macarrones con atún o conejo romero. Yo me quedo hoy con el conejito romero, que siempre va muy bien. Y de postre, flan de vainilla, ¿eh? ¿Que no les gusta el menú? No pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque tienen un montón de sugerencias del día. Por ejemplo, pues miren, tienen caldo de huevo, tienen ensaladilla, tienen salpicón de atún, que lo hacen riquísimo. Hoy las croquetas son de pollo, gambas al ajillo, churros de pescado, pechuga empanada también, oye, que siempre está bien, ¿eh? Y después, por supuesto, pues si no les gusta también, tienen un cherno, unos calamares, unos choquitos, lo que ustedes quieran, ¿eh? Ya lo saben, siempre Restaurante Canaima. ¿Que no les gusta nada de esto? Que no me lo creo, porque todo está riquísimo. Siempre las arepas venezolanas del Canaima son las mejores de toda la isla.
Se confunde con el 4 cuando mi canción...
Para las 11, nos quedó una rueda de radio contigo. Vamos a hablar un poquito de la prueba piloto que hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz y qué va a ser este fin de semana, aunque con lo nublado que veo el tiempo, me da a mí que es que tampoco creo que haya muchas colas para la playa de las Teresitas. Por cierto, vaya mes de junio que estamos teniendo. Esta mañana se lo comentaba Daniel Pinero en Herrera en COPE Canarias. Tenemos nubes hoy prácticamente en todo el archipiélago. Es verdad que tenemos calor porque vamos a tener máximas de 26 grados en nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife. Tenerife, pero tenemos nubes prácticamente en toda la isla, sobre todo en las medianías, ¿eh? Incluso con la posibilidad, bueno, esta mañana ya ha llovido algo, una ligera llovizna, pero ojo porque a la tarde sí puede caer un poquito más, así que atentos al tiempo. Insisto, vamos a hablar con Evelyn Alonso de esa prueba. Te voy a contar una historia preciosa de una academia de baile de los cristianos que está buscando financiación para viajar a París, un campeonato muy importante, y por supuesto tenemos gastronomía con Isabel Pérez, como todos los jueves en este programa. Ahora seguimos contigo después del Boletín Informativo Nacional. Venga.